Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 22. Talasín se había enorgullecido siempre de ser una persona muy capaz. Su rapidez mental e ingenio le habían salvado la vida en incontables ocasiones durante la Guerra de los Huracanes. Jamás había experimentado una emergencia con la que no hubiese podido lidiar por medio de su astucia, su coraje y su habilidad para adaptarse de forma veloz a los cambios de circunstancias. Pero en ese momento se quedó completamente en blanco sobre cómo lidiar con aquello. Los habían sorprendido con las manos en la masa, o casi en la masa, en brazos de su marido, con los labios de Alaric sobre su pecho, y mientras tanto su padre estaba en el umbral de la puerta con una expresión torcida de ira. ¿Cuánto llevaba el Agbe allí de pie? ¿Cuánto había visto? Alaric y Talasín se separaron como un resorte para dejar un buen espacio entre ellos y pegaron las manos a los costados, como para demostrar categóricamente que no se estaban tocando. Tras lo que pareció una eternidad, el Agbe se relajó. Le ofreció a la pareja imperial una elaborada y elegante inclinación antes de acercarse a ellos. «Querida», saludó a Talasín ofreciéndole el brazo. «Ha llegado a mis oídos que has tenido toda una aventura durante la tormenta. Tuve que zarpar a Escalla de inmediato en cuanto el tiempo me lo permitió para asegurarme de que estabas bien». «La inundación de hoy ha sido horrible», trató de bromear Talasín mientras le agarraba el brazo a su padre. «Me temo que se han estropeado todas esas preciosas alfombras». El Agbe chasqueó la lengua. «No es eso a lo que me refería y lo sabes. Ir a darte un paseo por Chal mientras soplaba una tormenta del noroeste. Habráse visto. Pero supongo que al final nadie ha salido herido. ¿Vamos a cenar?» Talasín le echó un vistazo a Larry, que tenía los ojos como platos. «Por supuesto». Alaric se quedó allí plantado e incapaz de moverse mientras el Agbe guiaba a Talasín fuera de la biblioteca. Pero aquello cambió en cuanto el principio del dominio dijo en voz alta. «Después de todo, no hay razón alguna que impida que los tres podamos cenar de forma tranquila». Y aquello hizo que el emperador de la noche se pusiera en movimiento, así que echó a andar tras ellos. De camino al pequeño comedor que había en la segunda planta, dado que el comedor principal se encontraba en la primera planta y, por lo tanto, estaba fuera de servicio hasta que todo se secara, el Agbe mantuvo una expresión neutral. Gia y Sebrain ya estaban esperándolos allí. Y tras eso comenzó la cena más incómoda en toda la historia de Lyr. «No teníamos ni idea de dónde habían ido su majestad y usted, la chisca», dijo entonces Gia. «Me alegro de que el príncipe Elagbi pudiera encontrarlo sin problema». A Talasín se le cayó la cuchara sobre su cuenco de sopa. Al otro lado de la mesa, Alaric parecía tener problemas para tragarse un sorbito de vino, por lo que dejó apresuradamente la copa y se limpió el líquido de la barbilla con una servilleta. «Estaban en la biblioteca», respondió Elagbi con una agradable sonrisa. «Yo también pasé muchas horas allí de niño. Es todo un compendio de conocimiento. Me atrevería incluso a decir que es un espacio sagrado, con todos esos manuscritos antiguos y frágiles». Gia pestañó, confusa por el énfasis que el Agbe había usado en su discurso, pero Sebrain acudió a su rescate. «Sí, los empleados de Llantas están haciendo un magnífico trabajo para conservar la biblioteca. No he sido capaz de encontrar ningún material en la lengua común de los marineros, pero es un lugar maravilloso». «Por lo que he visto, el emperador Alaric opina lo mismo», dijo el Agbe. Talasín pensó que usar la ya mencionada cuchara para cavar un hoyo en el suelo y enterrarse en él para no volver a salir de allí jamás. Pero antes de que pudiera poner en práctica tal idea, Sebrain preguntó: «¿Qué estaba leyendo hoy, Su Alteza?» Al principio, Talasay no podía recordar qué libro había tenido en las manos justo antes de que Alaric entrara y comenzara a besarla, pero por fin la imagen de la cubierta se le apareció en la mente. Sonetos. Durante el tiempo que pasé en el continente no encontré mucha poesía, es interesante. Gie miró a Alaric en un esfuerzo por incluirlo en lo que para ella debía ser una simple cháchara social. ¿Y su majestad? Por supuesto, solo hacía su trabajo. No había manera alguna de que la pobre chica pudiera saberlo, así que retrocedió sorprendida cuando Alaric frunció el ceño de forma defensiva ante la pregunta. Fuera lo que fuese lo que el emperador Alaric se trajera entre manos, sin duda lo encontró muy eficazmente, declaró el Agbi. Me encantaría discutirlo con él tras la cena, con una botella de ron. Talasin se evaporó durante un instante. Sabía que Alaric no podía negarse ante una invitación tan inocente de parte de su suegro, no cuando Gia y Sebraim estaban allí presentes. Sí, por supuesto, murmuró Alaric, que sonaba tan entusiasmado como si el Agbi lo hubiese invitado a caminar descalzo sobre unas brasas ardientes. Por suerte, así era como Alaric sonaba generalmente cuando respondía ante cualquier cosa, así que Gia y Sebraim no notaron cambio alguno y la conversación pudo cambiar a otros temas. Pero el descanso fue solo momentáneo. Cuando se hubieron llevado el último plato, el Agbi fingió golpearse la frente. ¡Ah! Pero qué torpe soy. Acabo de recordar que también necesitaba hablar contigo, querida, le dijo a Talasin. Tan solo será un momento. Talasin estuvo a punto de gesticular ayúdame en dirección a Alaric mientras su padre y ella se dirigían a la sala de estar. Lo único que la frenó fue saber que tal súplica sería en vano. Alaric no podía ni siquiera salvarse a sí mismo. Talasin, le dijo el Agbi una vez que estuvieron a solas. La estudió con una mirada de preocupación, pero se desanimó de forma visible. Arrugó la frente mientras parecía pensar en cómo era mejor abordar el tema. Talasin se mantuvo en silencio. Sabía que lo que hacía estaba mal y no necesitaba que nadie le diese un sermón sobre ello, pero también le era imposible procesar lo que sentía por haber decepcionado a su padre. Toda esta situación ha resultado ser muy complicada, confesó por fin el Agbi. Se encontraban de pie junto a las ventanas que daban a la playa, y el Agbi comenzó a juguetear con los complejos diseños tallados en las vidrieras mientras hablaba. No es solo la alianza con Kesad, sino todo en general. Durante 19 largos años, en mi mente fuiste tan solo una niña. Diminuta, precoz y enérgica, y dada a tener berrinches. ¿Sabías que no te gustaba que te abrazaran? ¿Qué? Aquello sorprendió tanto a Tala sin que se le escapó una risa incrédula. ¿De verdad? Lo odiabas. Nos dabas patadas a mí y a Hanan cada vez que tratábamos de abrazarte. No lo habría hecho, dijo con la voz extrañamente tomada. Al menos no si hubiese sabido lo que ocurriría. Me habría aferrado a cada caricia, a cada momento y los habría llevado en el corazón. El Agbi alargó la mano para tocarle la mejilla. Tenía un leve recuerdo de alguien que la había tocado exactamente así. Alguien de dedos delgados como los suyos. Lo importante es que ahora estás aquí. Y verás, ese es el asunto. Volviste a mi vida, como una adulta, tan fuerte, tan segura de ti misma y resuelta. Recuerdo cuando exigiste que la Saya Lachis debía escucharte en la Guataida. Una chica de 20 años, manchada de hollín, con la ropa destrozada, enfrentándose a la reina dragón del dominio de Nenavar. Me sentí tan orgulloso de ti en ese momento y ese orgullo no ha hecho más que incrementar a medida que han pasado los meses y te has enfrentado sin dudar a cada desafío. Hija mía, eres muy valiente, pero la vida que has llevado antes de que nos encontráramos de nuevo te ha curtido. Es por esa razón que no tengo ningún deseo de arrebatarte la felicidad que puedas hallar de cualquier manera, pero... El Agbi hizo una pausa mientras seguía mirándola. Lo que vio en su rostro, fuera lo que fuese, lo hizo adoptar una expresión sombría y férrea que lo ensombreció por completo. «Esto no puede continuar, Talasin», dijo el príncipe. «Lo sabes tan bien como yo». Es un acontecimiento poco deseable en una situación que ya es precaria de por sí. Debo aconsejarte, como tu padre y como un hombre que ama su nación, que cortes esto de raíz antes de que se te nuble el juicio y la determinación. Se avecina una guerra y deberás escoger. No voy a entregar la localización de los sardovianos si te refieres a eso, le contestó Tala sin algo airada, aunque no estaba segura de si con el Agbi o consigo misma. Solo se trata de atracción física. Puede que sea por la proximidad o por cualquier otra razón, pero te aseguro que no hay sentimiento alguno entre ambos. Bueno, eso me tranquiliza, dijo el Agbi en voz baja. Es lo que cualquier hombre querría escuchar decir a su querida hija única. Tala se frunció los labios. Lo que trato de decirte, padre, es que esto no cambia nada. El objetivo sigue siendo el mismo. A pesar de que era lo que Talasin creía y sabía que debía hacer, ¿por qué al decir aquello se sintió vacía por dentro? Aún así haré lo que haya que hacer cuando llegue el momento. Ah, dijo por fin sin rastro alguno de ironía. Eso sí que es lo que las Ayalachis querría escuchar, aunque no logro decidir si es algo bueno o malo. La miró en un lúgubre silencio durante un momento y después negó con la cabeza. Por ahora, solo espero que vayas con cuidado y no te olvides de que yo siempre estaré de tu parte. A pesar de la bonita promesa de su padre, al escuchar la mención de Urduja, sintió una ligera pero fuerte sensación de pánico. Oye, no... Pero el Agbi, que ya lo había pensado, hizo un gesto como si echara una llave en sus labios. No diré ni una palabra. Lo cierto es que no creo que tu abuela sobreviviera a enterarse de tal cosa. Ahora, la chisca, manda aquí al emperador de la noche. Nos hemos perdido muchas cosas, entre ellas la oportunidad de infundir el miedo de todos nuestros ancestros en tu pretendiente. Pero ya estamos casados, señaló Talasin. Además, no es el tipo de hombre que se asusta con facilidad. Lo sé, dijo el Agbi. Por eso me preocupa. Hazme un favor. Estaban junto a la puerta abierta de la sala de estar en un punto en el que el Agbi no podía verlos y hablaba casi en susurros para que no pudiera escucharlos. Alaric agarró a Talasin del brazo antes de que pudiera subir las escaleras. Rescátame en 2 horas. Di que tenemos entrenamiento de etermancia. Talasin pestañó mientras lo miraba. Aquellos ojos no eran ni por asomo lo peor que podía ver antes de morir y aquello lo animó un poco. Si vuelves y descubres que he ascendido a los sauces, dijo lentamente, no será un gran misterio quién será el causante. No te va a pasar nada. Talasin miró la mano que Alaric tenía sobre su brazo y después volvió a mirarlo a la cara. Le dedicó una sonrisa algo triste y aquello le provocó de forma alarmante una sensación como si Talasin lo observara desde una orilla a lo lejos. Te veré en 1 par de horas. Lo dejó allí entonces. Alaric tomó aire para calmarse y después entró en la sala, donde el Agbi se encontraba junto al armario de las bebidas. Escogió la botella de ron ya mencionada, así como 2 copas de cristal, y lo dejó todo sobre una bandeja de oro. Alaric se sentó sin decir una sola palabra, mientras que el príncipe del dominio se sentó en la silla de enfrente y sirvió en 2 copas una generosa cantidad de licor, que tenía un tono marrón tan cálido que casi parecía rojo. Ron de caña de azúcar, dijo el Agbi, de los infinitos campos de vasillas, el mejor licor producido en Enavar, en mi opinión. Una cosa más que no podemos permitirnos perder ante el vacío voraz. Talasin y yo haremos todo lo posible por salvar el ron. Alaric le dio un sorbo de prueba, pero estuvo a punto de escupirlo. pensándolo bien, quizás no. El Agbi sonrió. Es potente, eso seguro, pero tiene una dulzura bastante intrigante una vez que te acostumbras al sabor. Alzó su copa. A su salud, emperador Alaric. La forma en que lo dijo auguraba el preludio de un duelo. Alaric no era muy dado a echarse atrás, así que entrechocó su copa con la del otro. Y a la suya, príncipe Elagby. El ron comenzó a saberle bien en algún momento tras la 4ª copa. Habría notado antes el intenso sabor a melaza si no fuese por el hecho de que su suegro bebía a un ritmo que no permitía apreciar realmente la bebida. Como resultado, su majestad, el emperador de la noche Alarico Sinast, y su alteza real, el príncipe del dominio de Nenavar, el Akpisilim, como diría el pueblo, estaban como una cuba. O como una cubeta, corrigió Alaric sus propios pensamientos en voz alta. O un cubito pequeño. Después de todo, aún tenía control total sobre sus facultades, aunque lo estaba perdiendo por momentos. El Akbi arrugó la frente mientras se servía otra copa. ¿Disculpa? No importa. Alaric miró las brillantes gotas de licor que el Akbi había derramado de forma torpe en el suelo. Está bastante ebrio. El Akbi resopló. Mi buen hombre, yo no soy el que de repente ha comenzado a hablar de recipientes. Alaric se terminó lo que le quedaba en su copa y sisió ante la sensación de quemazón en la garganta mientras la dejaba sobre la mesa con un golpe sordo. No soy un buen hombre. Ciertamente no lo suficiente para mi hija, le dijo el Akbi animado. Esto puede que sea una alianza política muy importante, pero no cuentas con mi bendición. Ni la necesito, anunció Alaric de manera engreída, porque ya me he casado con ella. El Akbi soltó una maldición en la lengua nenavarena y se rascó la cabeza. No estoy seguro de poder traducirlo bien. Que un rayo te queme la leche o algo parecido. El dilema pareció reducir su enfado, dado que se dejó caer contra el sillón y volvió a servirle ron a Alaric en su copa. ¿Recuerdas cuando nos tomamos un vino en tu nave de tormenta? Por los ancestros, parece que siempre estamos bebiendo. En ese momento dije que tienes buen gusto para los vinos. Alaric asintió con recelo, ya que no sabía dónde estaba la trampa, y se preguntó por dónde saldría con aquello. Quizás algo más de ron lo ayudaría a verlo con claridad, por lo que le dio un buen sorbo. Reaccionaste de una forma tan extraña, comentó el Akbi, como si no supieses cómo responder ante un cumplido tan insignificante. Y en ese momento me pregunté, ¿cuándo habrá sido la última vez que alguien le ha dicho algo amable a este chico? Apenas podía entender cómo era posible que una sola frase, una sola pregunta, pudiera abrir de par en par un corazón humano. Alaric ciertamente no podía recordar un solo ejemplo en el que su padre le hubiese dedicado un halago que no escondiera también una reprimenda. Se le llenaron los ojos de lágrimas, así que se los limpió rápidamente, horrorizado. Pero por suerte, el Akbi estaba demasiado ocupado bebiendo como para darse cuenta. «Esa ha sido la única vez que he sentido compasión por ti», dijo el príncipe arrastrando las palabras. «Serás un profanador de hijas». Alaric pensó en los moretones que tenía en el pecho, los arañazos en la espalda. «Si acaso es ella la que me ha profanado a mí». En ese momento el sol entró en la sala de estar. «Padre, me temo que debo insistir en llevarme al emperador de la noche. Tenemos que ir a entrenar en...» Talasin perdió el hilo de lo que decía y miró a su marido y a su padre perpleja. Ambos se aferraban a los muebles y había una botella de ron medio vacía entre ambos. Parecía ser la escena más extraña que Talasin había visto en sus 20 años de vida. Alaric se puso de pie en forma mecánica. Lo hizo por educación, pero le costó mucho más trabajo de lo habitual, así como girarse para mirar a su esposa, a su preciosa esposa. Ella hacía que el mundo girara a su alrededor. No, de hecho, la habitación giraba de verdad. Talasin se acercó a él rápidamente y lo observó más de cerca. Alaric le sonrió. Talasin se echó hacia atrás estupefacta. Sinceramente aquello le hirió los sentimientos, porque ciertamente no tenía una sonrisa tan horrible, pero... Ella miró a el Akbi. ¿Lo has emborrachado? ¡Ah, qué disparate! Dijo el Akbi en un tono de voz alto. Está sobrio como una perdiz. Es un chico grande, tolera bien el alcohol. Eso. Alaric estuvo de acuerdo. Le pareció lo más inteligente que podía hacer en ese momento. Talasin frunció el ceño. Parecía extremadamente incómoda. Alaric quería besarla. Dudaba que pudiese darle un beso y vivir para contarlo, así que se conformó con pasarle un brazo por los hombros. No retrocedió ante el contacto y aquello lo alivió tanto que le rozó la sien con los labios. «Hueles muy bien», farfulló mientras se le cerraban los ojos. Podría haberse quedado dormido allí mismo, de pie y respirando el aroma a mango y jazmín de su preciosa y cálida esposa. «¡Ugh, tú hueles a taberna!», le espetó Talasin. «¡Vamos, a la cama! ¡En cuanto a ti!», señaló con un dedo acusatorio a Elagby mientras se llevaba a Laric. «Quédate ahí mismo y reflexiona sobre lo que has hecho». «Meditaré por mis pecados», exclamó Elagby alegremente, alzando la copa en su dirección mientras se marchaban. Tanto los guardias del castillo como los criados corrieron a ayudar a la Lachiska a llevar al emperador de la noche hasta los aposentos reales, pero Talasin rechazó la ayuda de todos ellos. Era tarde, y no quería darle más trabajo a los demás después de un día tan largo, en especial cuando no era culpa de nadie excepto de los dos hombres que había en su vida. Alaric. Bueno, tenía que admitir que estaba consiguiendo poner un pie delante del otro. Se movía como si no pudiera escoger entre echarse encima de ella o librarla de tener que aguantar todo su peso, y tenía el ceño fruncido, concentrado en aquel dilema. Al menos era considerado aún estando borracho, y también era callado. No habló hasta que subían ya por el último tramo de escaleras. «¿Tala?», la llamó en un tono de voz atrapado entre un susurro y un suspiro. «Alaric», lo dijo de forma fría. Cuando no dijo nada más, ella le dedicó una mirada incrédula y se encontró con que él ya la miraba. Alaric sonrió de nuevo con esa sonrisilla de medio lado que la había sorprendido tanto en la boca de la noche y después en la sala de estar. Era una sonrisa tímida, casi inocente, y le arrugó la piel alrededor de los ojos. El estómago le dio un vuelco. «Solo quería decir tu nombre», le dijo. «¡Ah, por todos los dioses!», farfulló Talasin. Al parecer, su marido era un borracho sensiblero. Pero el estado en el que se encontraba al menos servía para una cosa. Disminuía los nervios latentes que siempre solían aflorar en su interior cada vez que se encontraba alrededor de gente ebria. El tiempo que había pasado en los regimientos ardovianos y en la corte del dominio le habían enseñado que no todo el mundo actuaba como los cuidadores del orfanato cuando se excedían con el alcohol. Pero aún le resultaba difícil no hacer esa asociación y calmar el pánico irracional que surgía en su estómago cada vez que olía el licor. Tras una eternidad, por fin entraron en la habitación. «Tu padre», dijo Alaric de forma seria mientras Talasin lo guiaba hasta sentarlo al filo de la cama. «Es un malhechor». «Se parece a su yerno entonces», argumentó ella y se arrodilló entre sus piernas. A Alaric se le escapó un sonido parecido a alguien que se asfixiaba con su propia lengua. Fue entonces cuando Talasin fue consciente de lo insinuante que era su postura. «¿Qué te lo has creído?», le dijo con la voz aguda y procedió a quitarle la bota del pie izquierdo de un tirón para que no pudiese malinterpretar lo que pretendía hacer. Ocurrió de forma repentina. Alaric se echó hacia adelante en una sacudida y alzó la mano de entre las sombras, con el olor del ron acompañando el movimiento. Talasin chilló y retrocedió y de repente volvía a ser una niña que alzaba los brazos por encima de la cabeza anticipando un golpe. Pero ese golpe no llegó. Cuando se atrevió a mirarlo de nuevo, lo encontró paralizado, con la mano a unos centímetros de la otra bota. Tan solo se había movido para ayudarla a quitárselas, no para... El corazón volvió a latirle a un ritmo normal. Se sentía diminuta, una tonta. Y también sintió algo de desesperanza, ya que jamás se libraría de algunas de las cosas con las que cargaba. «¿Pensabas?», tartamudeó a Larry, que parecía tener que arrancar cada palabra de su estado de conmoción. «¿Pensaste que iba a pegarte?». Talasin guardó silencio durante demasiado tiempo, lo suficiente como para que él confirmara que la respuesta era afirmativa, aunque ella no lo dijera en voz alta. Yo no... Se arrodilló en el suelo y se arrastró hacia ella. Talasin se enderezó. Pretendía empujarlo al hacerlo, pero él le rodeó la cintura con los brazos. «Tala, jamás haría tal...». Enterró la cara en su vientre. Jamás, a no ser que estemos entrenando, le dijo de forma feroz. Jamás estando borracho, jamás en nuestra habitación. Lo sé. Ella le pasó los dedos por el suave cabello en un indeciso intento de calmarlo. Por favor, no se lo digas a nadie. Ni siquiera mi padre lo sabe, pero a veces no puedo evitarlo. Me pongo algo tensa cuando la gente bebe a mi alrededor porque quienes estaban al mando en el orfanato nos pegaban, a mí y a los demás niños, cada vez que estaban ebrios. Alaric se encogió y la sostuvo con más fuerza aún. Así que en mi mente hago la conexión. No es por ti. Sé que tú no lo harías. Jamás, repitió Alaric. Dame sus nombres. Los encontraré y me aseguraré de que lo paguen muy caro. Es probable que todos ellos murieran el día en que Quesada atacó Pico de Calao. Alaric alzó la mirada, lo cual hizo que la mano que había dejado en su cabello cayera por su mejilla. Los ojos le destellaron con el color plateado del pozo umbrío y la ira que sentía, incluso mientras se inclinaba contra su mano. Me alegro. Debería haberlo regañado por eso. Debería haberle dicho que era un monstruo. Habían muerto tantísimas personas cuando llegó la nave de tormenta. Ella había estado a punto de morir. Pero la ira que Alaric sentía era como el canto de una sirena. Desataba en su interior un sentimiento de venganza propio y le recordó que todo el que le había hecho daño alguna vez ahora estaría pudriéndose bajo el polvo y los escombros, mientras que ella seguía allí, sana y salva. Y quizás eso también la convertía a ella en un monstruo. ¿Qué importa si no me preocupo por los demás durante una noche? Se preguntó Talasin a sí misma de forma rebelde, mientras le pasaba el pulgar por la mejilla a su marido. Había portado aquella cara desde que tenía 15 años, y la telaluce le había manifestado por primera vez. Estaba cansada de perdonar el pasado. ¿Qué daño puede hacer una sola noche? Mañana volveré a ser buena. Talasin lo guió hasta la cama. Una vez que estuvo acostado, se quedó completamente quieto, como si temiera hacer cualquier movimiento repentino que pudiese asustarla de nuevo. Antes habría interpretado aquello como pena, y se habría enfadado con él. Pero ahora lo conocía mejor. Sabía distinguir entre la pena y la compasión que Alaric sentía. Le había ofrecido encontrar a Kaede y al final le había contado a Talasin las noticias que tanto había necesitado escuchar y que le daban por fin esperanza. No había dudado al ayudar a los aldeanos que habían perdido sus hogares y sustento ante el ataque del vacío voraz. Había frenado la tortura de los rebeldes presos cuando Vela no había podido salvarlos. Talasin se cambió de ropa y se metió bajo las sábanas en su parte de la cama. Los minutos pasaron mientras las cortinas de encaje ondeaban ligeramente ante la brisa de la noche que entraba por las ventanas y la luz de la luna se reflejaba en el tapiz que actuaba como dosel sobre la cama. Voy a contarte algo que no sabe absolutamente nadie. Alaric rompió el silencio con la voz ronca por el licor. Mi madre habló conmigo la noche en que se marchó de Quesad. Lo calculó todo a la perfección. Mi padre se encontraba fuera y 2 semanas antes de su huida comenzó a darse un paseo cada noche para que los guardias no pensaran que algo no andaba bien llegado el momento. Había una nave esperándola en el muelle, pero se desvió hacia mi habitación y me rogó que me fuera con ella. Yo me negué. ¿Por qué? Le preguntó Talasin en un susurro, ya que temía que si alzaba demasiado la voz, aquel ambiente de secretismo que había entre ellos se rompiera. Porque era el heredero al trono. Tenía un deber que cumplir aunque ella estuviera dispuesta a eludir el suyo, y porque... No fue capaz de decir aquella frase al completo, así que tuvo que intentarlo de nuevo. Y porque pensé que si me negaba a ir, ella también se quedaría. Talasin movió la mano hacia él. Alaric debió de escuchar el sonido contra la seda o debió de ver que se había movido bajo la luz de la luna. Porque fuera como fuese, también movió la mano para acudir a su encuentro. Ambos se rozaron con la yema de los dedos, de forma más indecisa que cualquier otra cosa que Talasin hubiera hecho jamás. Cuando te marchaste, le tembló la mano contra la de Talasin. Cuando te fuiste, me recordó a ese momento. Por eso tuve que irme a cualquier parte para aclararme las ideas. No fue culpa tuya, pero mi mente también hizo esa conexión. Talasin sintió un pinchazo en el pecho, tan intenso que en su interior no había espacio para nada más excepto para el niño serio de ojos grises que había sido forjado por la soledad y el sentido del deber, quien aún así había tenido esperanza en el amor de su madre, pero había perdido. Y también por el hombre precavido en el que se había convertido ese niño, cruel y terrorífico en la batalla, pero también capaz de ceder, de tocarla de forma dulce cuando estaban solo ellos y las estrellas. Entrelazó los dedos con los de Alaric y él se aferró con fuerza a su mano sin incertidumbre alguna, acariciándole la muñeca con el pulgar. Por alguna razón aquel acto tan simple le pareció más íntimo que cualquier otra cosa que hubieran hecho hasta ese momento, con las palmas de las manos juntas en la oscuridad.